Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa escuchando la leya 81 de la sura de Yasin.
¿Es que quien ha creado los cielos y la tierra no será capaz de crear semejantes a ellos? Claro que sí. Él es el creador de todo, el omnisciente.
Explicamos las aleyas que presentan ejemplos del poder infinito de Dios, como la creación del ser humano a partir de una gota de fluido y fuego de árboles verdes, todo lo cual es un testimonio de muerte, destrucción y resurgimiento en la forma original, forma y tamaño, incluso si los huesos durante milenios se convirtieron en polvo. La leya que recitamos ahora se refiere al poder de Dios para crear los cielos y la tierra y significa decir, si tienes dudas sobre la resurrección de los muertos, ¿por qué no reflexionas sobre la grandeza de los cielos y la tierra, que en verdad son manifestaciones de la gloria de Dios al crear el universo ordenado? Como aprendemos de estas aleyas, al hablar con los incrédulos, debemos comenzar con temas insignificantes y luego referirnos a los más grandes. Por ejemplo, la primera parábola era el comienzo de la vida a partir del esperma. La siguiente parábola era el árbol verde en llamas y la tercera era la creación de los cielos. Ahora bien, esta ley dice implícitamente que si el uno, quien ha creado los cielos y la tierra con sus abundantes glorias, maravillas y sistemas sorprendentemente ordenados, no puede restaurar la vida a aquellos que se han vuelto huesos podridos. Sí, Él puede y Él es el Creador omnipotente, el Conocedor. La ley ya enfatiza en dos las grandes atributos de Dios, es decir, su poder de creación y su conocimiento infinito.
De esta ley aprendemos que, primero, al tratar las dudas de los incrédulos en lugar de responder directamente, uno puede usar el método de preguntas y respuestas para despertar su conciencia, para ayudarlos a ellos mismos a descubrir la verdad manifiesta. Segundo, la creación necesita la ciencia y el poder. Y Dios en este y en el otro mundo cuenta con una ciencia y poder sin fin. Y tercero, alguien que ha creado este mundo tan grande y amplio con un sistema interesante es capaz de dar vida nuevamente a todas las personas en el día de la resurrección.
Escucharán la ley 82 de la sura de Yasin.
Su orden, cuando quiera algo, le dice tan solo sé y es.
En la continuación de la ley anterior, esta ley enfatiza el poder divino y dice: la creación de todo lo que existe en este mundo es fácil para Dios. No es así que la creación del cielo es difícil para Él y la creación de una hormiga es fácil. Es el poder absoluto de Dios que cuando desea algo simplemente dice, sé, y está allí de inmediato, dentro de ningún tiempo. Esto se menciona en varios lugares del Sagrado Corán. De otra forma, se puede decir que entre su voluntad y la creación de los seres no existe ninguna distancia y es capaz de hacer todo lo que quiere. El primer imán de los chiíes, el Jarrá Ali, la paz sea con él, dice: la cosa que él desea surge inmediatamente. Entonces la palabra decir aquí significa el deseo divino. En el más allá también es el mismo caso. En el momento en que Dios desea que el hombre vuelva a vivir una vez, sin necesitar tiempo, sin necesitar ningún medio, incluso si los huesos se convirtieron en polvo y se esparcieron en diferentes lugares.
De esta ley aprendemos que, primero, la creación de todas las cosas, ya sea grande o pequeña, simple o complicada, es lo mismo para Dios, el Creador total. Segundo, Dios es todopoderoso y ha creado todo desde la nada y tiene el poder de recrear, reconstruir y resucitar todo en su forma, forma y tamaño originales.
Escucharán la última ley de la sura de Yasin.
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Gloria a quien posee la realeza de todo, y a él seréis devueltos.
Esta aleya, que es la última aleya de la sura de Yasin, resume las aleyas anteriores y hace énfasis en lo que se dijo antes. Es un énfasis en este hecho, que para su voluntad y poder. Inmaculado es Dios, en cuyas manos está el control de todas las cosas. En sus manos significa en su poder. El poder se menciona como mano a modo de uso proverbial, ya que Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para tener forma, tamaño y órganos, como las criaturas que dependen de ellos. Estar en la mano significa poder usar. El reinado o gobierno de cada partícula entre todas las partículas es para Dios. El reino y la regla de Dios único se establece sobre todas las partes y partículas del universo. Por eso, nadie tiene que tener duda en su poder en la reavivación y recreación de las personas en el otro mundo, y seguramente todos nosotros seremos devueltos a él. Sí, con hipótesis imposible, consideramos que la persona era dueña de su cuerpo, quizás tenía un poder especial para enfrentarse contra la voluntad divina, pero en realidad ninguna persona es dueña de su cuerpo y su espíritu. Cada persona ha sido creada por el creador del universo y no tiene nada de sí misma. Incluso no existe ninguna persona en este mundo que desempeñe un papel en su nacimiento y su muerte. Pues, ¿por qué tiene tanta duda sobre el día de la resurrección?
De esta ley aprendemos que, primero, el poder de Dios abarca todo el universo y Él, el sabio, tiene el control completo de cada minuto. Segundo, el comienzo y el fin de la creación está de acuerdo con la voluntad de Dios y todo vuelve a Él. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo más de la serie de programas titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? En el nombre de Dios, quien reveló el camino correcto a todos. Algunas personas caminaron por este camino claro y otras se apartaron de él y se extraviaron. En los dos programas anteriores dijimos cómo el Reino Unido unió las manos de los saudíes y wahabíes para destruir el Islam y a los musulmanes, y mencionamos cómo el Imperio Otomano logró destruir esta alianza siniestra dos veces. Acompáñennos para contarles más sobre esta alianza. Tras la firma del acuerdo de amistad y cooperación entre la monarquía saudí wahabí y el Reino Unido en 1866, los musulmanes, heridos por el colonialismo británico, se enfadaron y finalmente el Imperio Otomano logró destruir por segunda vez al brutal gobierno saudí wahabí con la ayuda de la familia al-Rashid. Los restantes miembros de la dinastía saudí wahabí, Abdul Rahman y su adolescente hijo Abdulaziz, buscaron refugio en Kuwait, que era controlado por los británicos. A principios del siglo XX, Europa estaba muy enconada. La historia llevaba a una guerra que engulliría al mundo entero. El Imperio Otomano y los estados musulmanes, incluido Irán, no tenían la intención de participar en esta guerra, pero Reino Unido y sus aliados ampliaron el alcance de esta guerra a todos los países y, bajo una excusa, los involucraron. Debido a que el Imperio Musulmán Otomano y sus aliados eran un gran obstáculo para la realización de los objetivos coloniales británicos en la región, este país decidió explotar el caos de la guerra y, por supuesto, esta vez lo consiguió. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y uno de sus resultados fue la destrucción del Gran Imperio Otomano. Con la desaparición del Imperio Otomano, la dinastía Wahhabí Saudí no tenía otros enemigos serios en la región y los británicos decidieron apoyar inmediatamente a Abdulaziz Wahhabí. De esta forma, el nuevo gobierno wahhabí, equipado con muchas armas y con el apoyo del Reino Unido, pudo hacerse de todo Riad. Después de la captura de Riad, una de las primeras acciones del tercer gobierno wahhabí saudí fue aterrorizar a la gente decapitando a los líderes caídos de Al-Rashid en la plaza de la ciudad. También quemaron y mataron brutalmente a unas 1.200 personas de Riad. Con estas medidas, el rey saudí Abdulaziz alcanzó fuertemente la satisfacción de sus amos británicos. Muchos funcionarios británicos en la región del Golfo Pérsico a menudo se reunían e interactuaban con él y generosamente le proporcionaban dinero, armas y le aconsejaban. Fue con estos apoyos que Abdulaziz logró conquistar gradualmente una gran parte de la península arábiga, la parte que ahora se le conoce como Arabia Saudí. Abdulaziz expulsó a los descendientes del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, de Hiyaz para fortalecer los cimientos de su gobierno. En 1919 envió su ejército a un área llamada Turaba en Hiyaz. Allí masacraron a más de 6.000 hombres en un ataque nocturno. En agosto de 1924, los wahhabíes atacaron Taif, decapitaron a niños y hombres y violaron a mujeres aterrorizadas mientras ellas gritaban y lloraban. Muchas mujeres en Taif se arrojaron a los pozos de agua para escapar de las violaciones y asesinatos del ejército de Al-Saud. La familia saudí wahhabí, que se sintió segura con la destrucción del Imperio Otomano, cometió muchos crímenes en la Meca y Medina, las ciudades islámicas más sagradas, el puerto de Jeddah y muchas otras ciudades de Hiyaz. Profanaron los cementerios más antiguos y destruyeron muchos de los mausoleos, mezquitas y santuarios históricos de la Meca que durante siglos reflejaron el glorioso pasado islámico y la gran historia de esta ciudad santa. Asimismo, destruyeron todos los monumentos físicos e históricos dejados por el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, como un recordatorio de él y de la religión del Islam, con el pretexto de que no deberían ser adorados como lugares sagrados. Incluso bombardearon el santuario sagrado del profeta del Islam con armas británicas, dañándolo gravemente. También destruyeron los restos de las civilizaciones pasadas bajo el nombre de lucha contra el politeísmo y devastaron todas las apariencias de la nueva civilización como símbolo de Satanás. Cuando entraron en el puerto de Jeddah, inmediatamente comenzaron a destruir líneas telefónicas, estaciones de radio y otros medios de la vida moderna. Los soldados wahhabíes azotaban a cualquiera que trajera artículos como anteojos, ropa occidental, oro, perfume o seda. Después del establecimiento del gobierno saudí wahhabí, apoyado por los británicos, Abdulaziz tomó personalmente el control de todo. Destruyó la prensa libre, los partidos políticos, la constitución y todas las instituciones estatales en Hiyaz y llamó al país la Tierra del Reino de Arabia Saudí en honor a su familia. Como resultado del dominio de esta familia sobre Arabia Saudí, muchos árabes fueron asesinados, heridos o amputados en esta península, y muchos saudíes se vieron obligados a huir y abandonar sus hogares, buscando refugio en otras partes del mundo islámico y nunca más regresaron a su patria. Abdulaziz, además de tener un gran número de esposas, se casó con otras 300 mujeres, algunas de las cuales fueron sus esposas solo por una noche. Su número de hijos se ha estimado en alrededor de 125, pero nadie puede estar seguro de cuántas hijas tuvo. De hecho, promovió la esclavitud al poseer cientos de esclavos para sí mismo y para los miembros de su familia. Esta tradición continuó en la dinastía Wahhabi saudí hasta que en el año 1962 se vieron obligados a abolir la esclavitud para evitar un escándalo internacional. Después de su muerte, en 1953, los hijos del rey Abdulaziz, Saud, Faisal, Khaled y Fahd, asumieron el poder uno tras otro y continuaron gobernando apoyados por Occidente. Desde que Estados Unidos reemplazó al Reino Unido como potencia dominante en el mundo árabe en la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudí ha sido reconocida como el mayor aliado de Estados Unidos en la región. De hecho, este país árabe, que alberga las ciudades más sagradas del Islam, se convirtió en la nueva colonia de los Estados Unidos, un gobierno colonial que era considerado el mayor enemigo del Islam. En las últimas décadas, la enorme riqueza que Arabia Saudí ha obtenido de sus recursos petroleros ha provocado que el wahabismo ignore a muchos de sus críticos, mejorando significativamente su imagen en todo el mundo islámico. Ellos se presentan como un movimiento reformista que busca la pureza del Islam e incluso han cambiado el nombre de wahabismo por uno más nuevo y más apropiado, movimiento salafí. Según los Al-Saud, el fundador del wahabismo, Muhammad bin Abdullah Wahhab, fue una gran personalidad universal que logró salvar al Islam por sí solo de las supersticiones. Desde hace años, el wahabismo, que se ha fortalecido con los dólares obtenidos de la venta de petróleo, ha comenzado a penetrar en las naciones musulmanas. Los wahabíes no quieren permanecer siendo minoría en el mundo islámico y para ello intentan promover y difundir sus pensamientos en diferentes países islámicos, estableciendo fundaciones benéficas o centros científicos. Estimados oyentes, aquí finaliza el tercer capítulo de la serie Wahabismo, ¿verdad o herejía? Esperando que haya sido de su agrado, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Irán hoy.
Las guerras de Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre han desplazado a al menos 38 millones de personas en y desde Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Filipinas, Libia y Siria. El 30 de agosto de 2021, el último avión militar estadounidense partió de Afganistán, poniendo fin a la prolongada presencia militar liderada por Estados Unidos en el país centroasiático. Tras la retirada de Afganistán de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la llegada al poder de los talibanes en el verano de 2021, el número de afganos desplazados por la fuerza aumentó considerablemente. Además, los peculiares acontecimientos que condujeron a la toma de Kabul por parte de los talibanes intensificaron la inestabilidad y la violencia en Afganistán, causando aún más sufrimiento humano y desplazamiento. La violencia ha sido el principal factor de los movimientos involuntarios de la población afgana. Desde 2001, debido a este tipo de circunstancias, millones de afganos han huido del país, principalmente hacia Irán y Pakistán, donde enfrentan un futuro incierto. Irónicamente, la migración de afganos a Irán ha tenido lugar en una situación en la que el propio Irán ha estado bajo décadas de presión económica debido a las crueles sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En las últimas 4 décadas, Irán ha acogido y amparado a más de 5 millones de afganos, lo que significa que tiene tantos inmigrantes afganos como la población total de países como Irlanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Serbia. Este gran número de refugiados afganos, que en su mayoría se han visto privados de educación formal y formación profesional en su país de origen, puede suponer un desafío para la seguridad de cualquier país. Para una mirada más cercana y un análisis, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Los refugiados afganos son una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo. En 2023 había al menos 8,2 millones de afganos alojados en 103 países diferentes. Han sido expulsados de sus hogares y de su país a países vecinos por el conflicto, la violencia y la pobreza. Se estima que el 85% de los refugiados afganos viven en Irán y Pakistán. Con 28,3 millones de personas que constituyen 2/3 de su población, que necesitan asistencia humanitaria y protección en 2023, la grave crisis humanitaria en Afganistán continúa deteriorándose. Los avatares prolongados de la situación han provocado que se intensifiquen los esfuerzos para apoyar a los refugiados afganos y a los países destinos, especialmente Irán, que los ha acogido generosamente durante más de 4 décadas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Para obtener más información, hablamos con la Oficina de Relaciones Externas de ACNUR, la señora Dunya Aslan Khan.
Irán tiene la tradición de una gran hospitalidad. Me refiero a que la historia de Irán de acoger a los refugiados no comienza en 1980, después de la invasión soviética de Afganistán, refugiados de Polonia, Armenia, Irak. Entonces Irán tiene una larga historia de acogida de refugiados y personas que son desplazadas por la fuerza.
Según las últimas cifras comunicadas por el gobierno de Irán, 762 mil refugiados viven en Irán, de los cuales 750 mil son afganos y 12 mil iraquíes. Además, se estima que unos 586 mil titulares de pasaportes afganos con visas iraníes también viven en Irán. En 2022, el gobierno de Irán realizó un recuento de todos los ciudadanos afganos indocumentados en el país, incluidos los recién llegados tras los sucesos que llevaron a la toma del poder por los talibanes en Afganistán en 2021, a través del cual se registraron unos 2,6 millones de afganos. Según funcionarios iraníes, 500.000 afganos indocumentados no participaron en el recuento. Se estima que desde la agitación en Afganistán en agosto de 2021, un total de 1 millón de afganos han huido a Irán, lo que ha dado lugar a un aumento de las necesidades de protección internacional. Seyed Abbas Hosseini, de la oficina de la agencia de noticias afgana ABBA, en Teherán.
Esta integración sociocultural es el mayor privilegio que tienen los inmigrantes afganos en Irán. Consideran esta tierra como su segunda patria y realmente lo es. Cuando hablas con todos y cada uno de ellos, cuando ves sus vidas, verás a lo que me refiero. La República Islámica no acogió a inmigrantes afganos en campamentos, en áreas remotas, lejos de la sociedad urbana de Irán. Nunca hizo eso.
Habla Seyed Abbas Hosseini, de la oficina de la agencia de noticias afgana ABBA, en Teherán. Le preguntamos sobre los refugiados afganos en Irán.
No hay sensación de alineación y soledad aquí. Y esta es la mayor ventaja que ha hecho de Irán el mayor anfitrión de inmigrantes afganos. Irán es su primera opción y prioridad. Para todos ellos, las puertas de Irán están abiertas. En cualquier caso, Irán ha sido un hogar seguro para el pueblo de Afganistán.
En el proceso, la vivienda, la salud y la educación de los inmigrantes ha impuesto una pesada carga financiera al país, especialmente en una situación en la que la propia República Islámica enfrenta presiones económicas debido a las miles de sanciones de Estados Unidos y el bloque occidental.
Seyed Abbas Hosseini, Avapress, oficina de Teherán.
En cuanto a la atención médica, dada la pobreza de la mayoría de las familias inmigrantes afganas, la falta de seguro y otros inconvenientes, definitivamente enfrentan muchos problemas y desafíos. Pero el sistema de salud de la República Islámica ha cooperado, ayudado y ofrecido tantos descuentos como ha sido posible. Según las estadísticas más recientes, proporcionadas por el Ministerio de Salud de Irán, la República Islámica gasta $500 al año por cada inmigrante afgano. Eso es, mientras Irán recibe solo $10 de las organizaciones de ayuda internacional.
Pero ninguno de estos temas ha provocado que los iraníes sean indiferentes a los afganos o que se refiera a ellos como una crisis en los medios, en comparación con la polémica que los países europeos crearon hace un tiempo al utilizar expresiones como inundación, invasión o enjambres de personas para describir a los migrantes que están decididos a llegar a Europa en busca de seguridad y estabilidad.
Dunia Aslan Khan, oficial de Relaciones Externas de ACNUR.
En cuanto a las políticas de Irán, he trabajado en diferentes países con ACNUR. Irán tiene una de las políticas de refugiados más progresistas. Y cuando decimos políticas progresistas de refugiados, ¿qué significa? Significa que los niños refugiados, los niños afganos, independientemente de su estado de registro y el decreto que provino del líder de Irán en 2015, independientemente de su estado de refugiado o el estado de documentación, los niños afganos y extranjeros pueden inscribirse en las escuelas iraníes. Entonces, esta es una política muy inclusiva que defendemos en otros lugares, en otros países diferentes, para que se practique y se inscriba.
No olvidemos que esta llamada avalancha de inmigrantes a Europa fue el resultado directo de las intervenciones militares occidentales y su belicismo, pero nunca han estado dispuestos a asumir la responsabilidad por ello. Además, los afganos no son la única comunidad de inmigrantes y refugiados en Irán. Los ciudadanos de Irak, otro país que fue atacado por Estados Unidos y sus aliados, constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes en Irán, lo cual es otra historia en sí misma. El señor Abolfaz Amoí, de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, tiene más que decir.
El hecho es que la situación actual en Afganistán es producto del desempeño negativo de las grandes potencias. La presencia de Estados Unidos, la invasión estadounidense de Afganistán e incluso la promoción de ideas radicales en Afganistán es todo resultado de las acciones de las potencias internacionales y hoy deben aceptar la responsabilidad de los sucesos actuales en Afganistán. Pero el hecho es que incurrimos en la mayoría de los costos en este asunto y una de las demandas de la República Islámica es que quienes causaron la situación existente en Afganistán deberían tomar medidas para corregir esta situación y aceptar la responsabilidad y asumir la carga financiera.
En 1979, el Occidente buscó el colapso del régimen comunista respaldado por los soviéticos de Afganistán. Afganistán fue testigo de enfrentamientos internos entre partidos comunistas que se reemplazaban entre sí, lo que provocó migraciones y desplazamientos. Una guerra civil, segunda por la toma del poder por parte de los talibanes, se sumó a la creciente ola de migración afgana al exterior. La ocupación de Afganistán, liderada por Estados Unidos, trajo a casa a millones de afganos de todo el mundo. El final de esa ocupación y el regreso del gobierno de Talibán ahora los obliga a abandonar su tierra natal nuevamente. Y en base a las similitudes culturales y la relativa facilidad de cruzar su frontera de 900 kilómetros difícil de sellarse, Irán siempre ha sido un destino preferido para los afganos que escapan de Afganistán. Mientras tanto, en los últimos años, políticos, periodistas y gente común de toda Europa han debatido apasionadamente lo que se denomina de forma variable la crisis de refugiados o inmigrantes en Europa. A la luz de esto, algunos europeos también temen que los inmigrantes recientes amenazan la estructura cultural de Europa debido a la incompatibilidad percibida del origen islámico de la mayoría de los recién llegados. Si bien en los últimos años el número total de inmigrantes que fueron a Europa no ha superado unas pocas decenas de miles, las autoridades occidentales generalmente se han referido a esto como una crisis de refugiados y han adoptado estrictas medidas de seguridad contra ellos. De hecho, las naciones europeas generalmente son reacias a acogerlos. Por ejemplo, aparte de los 149.000 afganos que fueron acogidos por Alemania, un número incomparable en comparación con los millones de Irán y Pakistán, solo unos pocos de miles han sido aceptados por las naciones europeas. Seyed Abbas Hosseini, ABA Press, oficina de Teherán.
Según una reciente encuesta en Alemania, los refugiados afganos son el segmento más aislado de la sociedad alemana. El sentimiento de soledad y estar lejos de la sociedad alemana, la falta de integración con esta sociedad, el enfoque racista de los alemanes hacia estos inmigrantes, la forma en que tratan a los afganos, su actitud que crea un largo proceso antes de que los refugiados afganos puedan ingresar a la sociedad alemana. Sabes que tienen que vivir en campamentos, en áreas urbanas y rurales remotas. Todo esto los hace sentir muy solos. Ha habido algunos casos de suicidio, aislamiento, problemas psicológicos severos. Todo esto ha causado que muchas personas expresen su arrepentimiento. Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, los considerábamos una utopía y pensábamos que allí se cumplirían nuestros sueños, pero eso no era cierto.
Además, en respuesta a los intentos de Estados Unidos de pactar acuerdos con países para albergar temporalmente a refugiados afganos, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó la idea de reubicar a refugiados de Afganistán en países vecinos de Asia Central, mientras supuestamente se procesan sus visas para Estados Unidos y Europa. «No queremos que aparezcan milicianos aquí disfrazados de refugiados», dijo Putin. Eso deja la ruta a través de Irán hacia Turquía como la única otra opción para los refugiados en el norte de Afganistán. Turquía, una ruta de tránsito clave para los solicitantes de asilo que se dirigen a Europa, ya ha construido la mayor parte de un muro de hormigón planificado de 241 kilómetros y 3 metros de altura en su frontera con Irán. Esto es específicamente para detener una posible afluencia de afganos que ingresan al país a través de Irán, porque los viajeros iraníes no necesitan visa para ingresar a Turquía. Han pasado más de 44 años desde que los primeros refugiados afganos abandonaron su país, en lo que se ha convertido en una de las situaciones de desplazamiento más grandes y prolongadas de la historia reciente. En Irán, gracias a las políticas progresistas e inclusivas del gobierno, los refugiados han tenido acceso a oportunidades de educación, salud y medios de subsistencia, ayudándolos a prosperar, no solo a sobrevivir. Esta es la oficina del Dr. Amir Ali Karimi, un cirujano ortopédico afgano que ha estado trabajando en Irán durante años. Su oficina está ubicada en una zona alta de la ciudad capital, un lugar frecuentado por pacientes iraníes y extranjeros. Comparte con nosotros su experiencia como afgano exitoso en Irán.
Soy el Dr. Amir Ali Karimi, cirujano ortopédico y especialista en cirugía de rodilla, ciudadano de Afganistán. Nací en Nayaf, Irak. Me crié en la República Islámica de Irán y también soy ciudadano de la República Islámica de Irán. Comencé mi educación en la escuela primaria en Qom. Continué mis estudios en el campo de la medicina. Me gradué en la Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti y luego en la Universidad de Ciencias Médicas de Irán. Soy especialista en ortopedia desde 2006 y atiendo pacientes como subespecialista desde 2021. Mis pacientes son iraníes e inmigrantes afganos y estoy a su servicio y hago lo que puedo para su tratamiento. Si un médico tiene éxito en una provincia o en una ciudad, significa que su trabajo es muy bueno. Yo mismo he hecho todo lo posible para alcanzar esa capacidad, para ganarme la confianza de los pacientes, para brindarles honestamente el mejor tratamiento. Yo mismo siento que estoy en una situación en la que mi presencia es buena para la República Islámica en muchos sentidos. También es buena para los inmigrantes y es buena para mi persona. Tal vez si me voy al extranjero, seré más próspero, pero no puedo encontrar otro lugar que no sea Irán, donde pueda sentirme cómodo, donde pueda tener mis propias creencias, no.
Por eso, a pesar de todos los problemas, he tratado de quedarme aquí y hacer mi trabajo honestamente.
Los solicitantes de asilo afganos recién llegados se alojan en gran medida en entornos urbanos, con el apoyo de la población afgana in situ, mientras que un número menor es alojado temporalmente en centros de tránsito. Y el gobierno de la República Islámica, el ACNUR y organizaciones humanitarias están explorando soluciones de alojamiento a más largo plazo. Se estima que el 99% de los refugiados en Irán viven en ciudades, pueblos y aldeas junto a la comunidad de acogida iraní, incluido el 55% de ellos en Teherán, Isfahán y Khorasan Rasavi, mientras que el 1% vive en 20 asentamientos gestionados por ACNUR, la principal contraparte del gobierno, la Oficina de Asuntos de Extranjeros e Inmigrantes del Ministerio del Interior. El gobierno de Irán es responsable del registro de refugiados y la determinación de su estatus. El estatus legal de los refugiados está definido por dos instrumentos internacionales, la Convención de 1951 sobre el estatus de los refugiados y su protocolo de 1967. La República Islámica de Irán se adhirió a la Convención en 1951 y su protocolo de 1967 el 28 de julio de 1976.
Abolfaz Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Las condiciones de los inmigrantes afganos son mejores en Irán que en muchos otros países. No los confinamos en campamentos. Viven entre ciudadanos iraníes porque comparten el mismo idioma y religión. Tienen estrechas relaciones con los iraníes. Tienen permiso para trabajar y están presentes en los mercados iraníes. En definitiva, utilizan casi todos los recursos disponibles en nuestro país. Como ejemplo, el pan es un producto ampliamente consumido en Irán. Este producto está subsidiado, se vende por debajo de su precio real, pero no hay límite para comprar pan para los inmigrantes afganos y pueden beneficiarse de los subsidios. O en el caso de la atención médica, durante la pandemia del coronavirus, los inmigrantes afganos usaron las mismas vacunas que usaron los ciudadanos iraníes. En otras palabras, brindamos servicios iguales a estos inmigrantes en gran medida, aunque esto significa una carga adicional para el gobierno.
En los últimos años, el gobierno iraní ha introducido lentamente políticas para aumentar la provisión y renovación de las tarjetas Amayesh. Amayesh es una tarjeta de identidad para refugiados que se introdujo en un programa piloto para refugiados documentados en mayo de 2021, que ha mejorado algunos derechos básicos como el acceso al seguro médico y la educación. También otorga a los refugiados registrados libertad condicional de circulación y permisos de trabajo temporales. También cabe destacar que en Irán la atención médica primaria está disponible de forma gratuita tanto para los refugiados como para las personas indocumentadas, mientras que los titulares de la tarjeta Amayesh también pueden acceder al Plan de Seguro Médico Público Universal de Irán para obtener cobertura adicional.
Dunia Aslan Khan, oficial de Relaciones Externas de ACNUR.
Iran has equally very inclusive health-related policies for it.
Irán tiene políticas relacionadas con la salud, igualmente muy inclusivas para los refugiados. Irán fue probablemente uno de los pocos primeros países que permitió que los afganos fueran incluidos en el Plan Nacional de Salud y Vacunación. Entonces, durante la pandemia de la COVID, los refugiados afganos y los migrantes afganos que se encuentran en el país estaban recibiendo servicios a la par que la población local. Una vez más, los afganos en Irán pueden beneficiarse de los planes de seguro médico. Entonces, en comparación con muchos otros países donde los refugiados no son bienvenidos, Irán es un ejemplo a seguir.
Leads by example.
Además, todos los niños en Irán tienen acceso a la educación primaria y secundaria independientemente de su estatus.
Sayed Abbas Hosseini, ABA Press, oficina de Teherán.
Los inmigrantes afganos no deben ser privados de educación. Estos inmigrantes deben ser honrados. Así lo reiteró hace casi una década el líder de la revolución islámica, el Ayatollah Khamenei. La educación de los inmigrantes afganos era un problema grave. Supongamos el flujo constante de personas que vienen a Irán y muchas de ellas sin ningún tipo de educación. Fue un desafío serio. Pero en la década que comenzó en el año 2010, fuimos testigos de un cambio profundo en la presencia de inmigrantes afganos en el sistema educativo del país, en colegios y universidades. Las familias que no tenían documentos de identidad obtuvieron documentos de residencia a través de sus hijos, y sus hijos pudieron ir a la escuela. Y hoy, según las últimas estadísticas, unos 700.000 afganos estudian en las escuelas de la República Islámica de Irán. Al mismo tiempo, esta amplia presencia ha tenido desafíos para la República Islámica. Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Interior iraní, estos 700.000 estudiantes afganos generan un costo para Irán de $350 millones, la cual es una cantidad significativa.
La guerra en Ucrania ha captado la atención internacional, pero los observadores mundiales, incluida la Organización de Refugiados de la ONU, esperan que los refugiados, como los afganos en Irán, no sean olvidados, porque incluso cuando el foco de las cámaras se desvía, el sufrimiento original de estas personas aún permanece. Por lo tanto, piden más apoyo internacional y distribución de la carga, especialmente por parte de aquellos países que son directamente responsables de estas catástrofes. 4 décadas de conflicto e inestabilidad en Afganistán han dejado a millones de personas al borde del hambre y la inanición. Un récord de 28,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y protección en 2023, un gran aumento desde 24,4 millones de personas necesitadas en 2022 y 18,4 millones a principios de 2021. En 2023, 20 millones de personas se enfrentan hambre aguda, con 6 millones de personas en niveles de emergencia que está a un paso de la hambruna, una de las cifras más altas del mundo. El impacto de los conflictos sobre las mujeres y los niños ha sido especialmente devastador. Muchos niños están fuera de la escuela. Las tasas de desnutrición siguen siendo extremadamente altas, con unos 875 mil niños que padecen desnutrición aguda grave en 2023. Y 2,3 millones de niños y 840 mil mujeres con desnutrición aguda a moderada. La población afgana ha sido llevada al límite por el conflicto prolongado, los altos niveles de desplazamiento, el impacto de la COVID-19, los desastres naturales y la pobreza cada vez mayor. Además, se ha argumentado que la destrucción económica causada por la guerra, los servicios públicos, la infraestructura y el medio ambiente conduce a muertes que ocurren mucho después de que caen las bombas, y aumentan en escala con el tiempo. A la luz de esto, hay estudios recientes que muestran las vías causales que han llevado a un estimado de 3,7 millones de muertes indirectas en las zonas de guerra posteriores al 11 de septiembre, incluidos Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y Yemen. El número total de muertos en estas zonas de guerra podría ser de al menos 4,6 millones y sigue aumentando, aunque se desconoce la cifra exacta de mortalidad. Por supuesto, algunas personas murieron en los combates, en los que el gobierno de Estados Unidos participó en nombre del contraterrorismo, pero muchos más, especialmente niños, han muerto por los efectos reverberantes de la guerra, como la propagación de enfermedades. Al exponer cómo las guerras posteriores al 11 de septiembre han provocado enfermedades y muertes indirectas, el objetivo es crear una mayor conciencia de los graves costos humanos de estas guerras y apoyar los llamados a los Estados Unidos y sus gobiernos aliados para aliviar las pérdidas en curso y el sufrimiento de millones de personas en zonas de guerra actuales y anteriores, especialmente porque las mujeres y los niños sufren la peor parte de estos impactos continuos.
Entonces, después de todo, lidiar con la segunda mayor población de refugiados del mundo no es una tarea fácil. A pesar de todos los desafíos, Irán continúa con sus políticas inclusivas. Ahora es responsabilidad de la comunidad internacional acompañar lo que Irán está haciendo en forma de más apoyo técnico, de cualquier manera o forma posible. Entonces, Irán puede continuar expandiendo esta hospitalidad ejemplar.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Sintonícenos de nuevo a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden enviarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.